hay mucha superficialidad cuando se habla del género urbano.
Ya se acabó el fantasmeo. Se acabó el decir que todo lo que saca un artista es la última Coca-Cola del desierto. Hablamos la clara, lo que nos gusta, lo que no. Y simplemente quiqueamos y profundizamos acerca de lo que más nos gusta, la música.
Esto es un foro abierto para todo aquel que tiene una opinión, para la gente que se pasa discutiendo en las canchas de básquet, en la barbería, en el beauty, en el trabajo. Esto es Entre Barras. Entre Barras, episodio número 10. Entre Barras, episodio número 10. Mi nombre es Sixto Ortiz y tenemos allá
a René Vélez. Tú sabes, estamos activos.
Ya tú sabes cómo es. Para el que no conoce este podcast, nosotros particularmente nos gusta hablar sobre la música urbana. Hablamos sobre hip hop, hablamos sobre reggaetón, trap, a veces un poco de R&B, dancehall. Le metemos a los géneros que más nos gusta particularmente y lo hacemos tratando de hacer una perspectiva diferente con unos ángulos que nos gusta discutir, pero lo hacemos mientras nos bebemos nuestra bebida, cervecita, bebida alcohólica. Si ustedes beben, pues pueden acompañarnos, y si no beben, pues agua, cabrizón.
¿Qué estás bebiendo ahí? Yo no veo nada ahí.
Bueno, aquí tengo un poquito de ginger ale y con un poquito de ron de limón.
Que yo no quiero demandas de Daco.
Así que nada, ya tú sabes, estamos aquí. Si ustedes quieren, mira, no le estamos regalando pauta nada.
No, a mí no me están pagando.
Pero nada, si ustedes pues beben, pues les aconsejo que nos acompañen. Y si están trabajando, pues gracias mil por decidirnos escuchar de camino al trabajo. Bien importante, antes de empezar, si... Cuidado.
Sigue, no pare.
Bien importante, antes de empezar, si nos ven por YouTube, es bien importante que le den a la campanita. Y eso suena, somos bien profesionales, creadores de contenido. Pero de verdad la campanita es bien importante, porque no tan solo si te suscribes, pues puedes ver nuestros contenidos, pero si le das a la campanita, le llegan notificaciones cada vez que nosotros subimos contenido, porque ya tú sabes que el algoritmo de YouTube, y nosotros tenemos un montón de cosas que hacer, ustedes están envueltos con el trabajo, con las canciones que salen, con las
como
series.
Una alarma para nosotros.
Es una alarma para que se acuerden que estos dos negritos que están aquí, estamos zumbando contenido duro y para que ustedes no se lo pierdan. Y lo ven cuando quieran.
Like, suscríbanse, denle a la campana.
Así que ya
comenten,
saben.
Compartan.
Eso es así.
Que estamos... Compartan, si nosotros les damos felicidad, compártanlo.
Compártanlo con sus amistades, que eso es lo más importante, crear comunidad para poder discutir. A mí me encanta hablar con René Mierda, pero me gusta también hablar mierda con ustedes, así que escríbanos si están de acuerdo, si no están de acuerdo con lo que vamos a estar discutiendo en este episodio o en cualquier otro video.
Poco controversial, eso. Poco controversial, empezamos.
vamos allá. Así que nada, vamos a romper este episodio con un personaje que hace tiempo que no visitamos. Y francamente, René, a mí no, ya como que no me interesa mucho hablar de este individuo. Para el que no sabe de quién estamos hablando de Tekashi 6ix9ine.
Todo el mundo sabe de quién está.
Tekashi 6ix9ine, que ha estado, bueno, en la palestra pública y no tan solo en espacios urbanos, literalmente en mainstream. En media que...
Él es pop.
Que ni sabe, que ni consume la música de Tekashi. Tekashi sacó un disco no hace, qué sé yo, como dos semanas.
Qué sé yo.
Hace una semana y media,
no vendió nada, no se acuerda.
Y
ni él sabe cuándo lo sacó.
Nadie se acuerda, ni él sabe. Y pues, el tipo ha tenido sus problemas para la venta de este disco. No ha sido tan exitoso en cuestión de venta, en cuestión de popularidad, algo que yo lo veía y lo discutimos en el segundo episodio, si mal no me equivoco, que yo decía que parte de todo esto era el hype, parte de todo esto era que los números, el éxito, el
bueno,
número...
A él lo han acusado de comprar views, como que, ¿sabes? Como que...
Ajá, exacto.
Y ya se le está yendo el carrito con esto de la choteadera... Ya se le fue y la música de él no es tan buena, como que él es más bien un espectáculo humano.
su vida es el espectáculo.
Bueno, pero y tú mismo lo dijiste en ese episodio que para ti, a ti lo más que te llamaba la atención de Tekashi era más bien el espectáculo, sí. Era más bien el personaje, las mierdas que hacía en las redes sociales, y no tanto su música. Sin embargo, yo, Sistor T, no es que soy un super fanático de Tekashi, pero a mí me gustaban un par de sus canciones. El personaje era lo menos que me atraía de Tekashi. Y como ahora mismo, no sé, pero ahora mismo es más personaje que música. La música de él es totalmente irrelevante y lo vemos en los números, lo vemos en la exposición, en cómo la discusión que hay en los medios es de todo el revolú de la choteadera y de él exponer a los artistas que sí le cae bien, escondidos, pero en público dicen que es una rata, que es un chota. Pero nadie habla de su fucking música, nadie habla de la música.
A nadie le importa, es que... ¿Sabes? Dime tú, sinceramente, ¿tú escuchaste este álbum? ¿Te gustó?
Bueno, yo lo escuché y literalmente lo escuché pues por cumplir.
Hay que cumplir con ciertas cosas para el podcast.
O sea, porque no vamos a estar hablando mierda sin mínimo sin escuchar saber. Y darle la oportunidad. Pero de verdad, mano, algo, y antes de entrar en el álbum per se, algo que me parece... Que me parece importante mencionar. Él salió, sintió la presión, no sé, económica, o la presión de
él no está sufriendo económicamente.
Él le gusta la atención, o la presión de que él es un attention whore. Él lo que le gusta es
eso sí,
las cámaras, que hablen. No, pero ya me acuerdo en realidad de lo que iba a decir. Pero él es un attention whore.
Eso es lo de él.
Y le fue súper bien cuando sacó el primer sencillo ese que salió de preso, que diga, sí, Guba. I'm Big Rat, Big Mac, que de hecho es de las mejores cancioncitas del disco.
La única.
Pero lo más que quería comentar, y quisiera saber tu opinión, es que, mano, sí, el número uno en números, que sí, el video se fue viral, y mano, el chamaco se ciega. Él se ciega bien cabrón con los números. Y algo que nuestra generación peca, y nosotros también, y nosotros que estamos creando contenido, que pues tenemos que estar pendientes a los números, porque los números te dejan ver más
sí,
o menos...
Share, los likes,
en
los
exitosos. Pero algo que me gustaría que ustedes supieran, y nosotros que estamos empezando en esto, es que los números no equivalen a venta. Los números no equivalen a apoyo económico. Y se ve con 6ix9ine, porque este cabrón tenga un chorro de videos que se van número uno en trending. Eso no equivale a que te van a comprar el disco, eso no equivale a que te van a streamear la música. Es porque tú eres controversial y la gente quiere verte, porque un montón de gente le dio share en Facebook diciendo, mira esta rata, mira esto, mira lo otro, que fue lo que yo dije en el segundo episodio, que sí, la gente le interesaba consumir a Tekashi, pero era por el odio que le tienen o porque no le gusta, porque...
No sé, yo creo que después del flop de este álbum, él debería dedicarse a ser actor o ser un TV host, hacer reality TV shows, o va a tener que hacer comediante, porque el tipo... O sea,
artista musical no es.
El álbum se nota como que...
Está apresurado, se nota que salió. Mira, y lo que hizo fue un montón de canciones.
Ese tipo
ahí
no es bueno desde que la corte dijo, tú no puedes decir Treyway más nada. O estás violando tu pro... ¿Sabes? Porque a mí me encantaba gritar fucking Treyway. ¿Sabes? Ahí como que galillado, it's fucking Treyway.
Saludos,
yo me pasaba en los jangueos en San Juan, en el carro, con el pana gritando, it's fucking Treyway. We don't bleed. We make niggas bleed. Papo, ese era yo.
Blood.
Vamos, gritando ahí, ¡Sinandes! Pero después de eso, o sea,
¡Estúpido!
Papi, cuando hizo la canción con Bobby Shmurda,
¿sabes? Sí, no, esa canción está chévere.
El tipo estaba con unos títeres duros y como que la película estaba cabrona. Pero ahora, este álbum, como él no puede hablar de maleanteo, porque ya todo el mundo sabe que no es maleanteo, ¿sabes? Él lo que está hablando es de, pues... Enojé a todo el mundo, cuando se acabó eso de enojar a todo el mundo, pues romantiqueo y el romántico a él no le queda. Y
bueno, pero René, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero vamos a entrar en un tema que te lo mencioné ayer cuando nos vimos. Y yo te dije, mira, esto es un buen punto, porque algo que yo siento que es lo que me estás diciendo, es porque siempre fue mierda ¿Es porque ahora vimos la luz de que es una mierda? ¿O es por la percepción que nosotros tenemos de que ahora Tekashi sabemos que no es... No vive, he doesn't live that life de verdad, o si la vivió, porque sí lo hizo, o sí mandó a que hicieran, pero un chota,
el tipo nunca ha sido bueno musicalmente, porque mira esto, pasó el revolú este del álbum, mira el revolú que tiene con Anuel. Anuel y sus afiliaciones con 6ix9ine, 6ix9ine lo desenmascaró, o sea, lo hizo ver como que 6ix9ine es un, como que Anuel es un hipócrita. So, técnicamente, por, o sea, como las reglas de la calle, yo no sé nada de eso, pero por lo que he visto...
Nosotros no somos calle, no soy exacto. Yo...
O sea, hemos dicho desde música, el día uno, desde el día uno.
Desde el primer episodio, así que, y ahora que nos ven las caras...
Sí, menos todavía.
Pues, saben que no somos calle.
Pero, o sea, al Anuel estar asociado con un chota, pues ya la gente asume que él es chota, o sea, la calle o qué sé yo, no se supone que él se asocie con chota. Y la carrera de él no tomó... O sea, la gente sigue escuchando la música de Anuel porque la música de Anuel, hasta cierto punto, piense lo que tú quieras pensar, es buena. La música de Anuel se puede disfrutar sin él tener que ser calle. No, sí. O sea, y no es que yo, diablo, un super fan de... Pero la música de él es disfrutable. Como que yo me puedo sentar y escuchar, diablo. O sea, él tiene buenas canciones. Sí.
Bueno, pero también la cosa es que tiene que ver con la personalidad que te ha vendido Anuel. Todavía en su disco, que aunque es súper mainstream y lo reseñamos en el episodio, pero ahí hay canciones como Narco. Ahí hay canciones Narco como...
estuvo dura.
Sí, como post, estrés postraumático.
Debo escuchar esa canción otra vez.
Sí, estrés postraumático, tú sabes, que son canciones que... Pero lo más... ¿Tú te acuerdas de esa interacción cuando él tuvo el Facebook Live, cuando Anuel, cuando 6ix9ine recién salió? Tú veías a Anuel en ese Facebook Live de lo más contento con él. Saludos, si ya tú pan, sabes, si es,
eran panas a fuego, eran panas.
Y cuando él le metió la presión, porque 6ix9ine es inteligente, él no es bruto. Mm. Eso sí yo te puedo decir que es una mierda, pero bruto no es. He puts him on the spot y le dice, Mary, ¿qué vamos a hacer con las colaboraciones? Papi, Anuel está entre la espada y la pared porque tiene a todos los fanáticos de él escribiéndole rata y qué sé yo. Y genuinamente es tu pana o genuinamente se hablan y tú como que le vas a decir a tu pana,
mira... puso la presión, mira.
Sí, y él dice, no, si los fanáticos lo piden, yo recuerdo que eso fue lo que él dijo, si los fanáticos lo piden, eso lo hacemos.
Mira, papi, yo lo dije en el episodio 1. Anuel dijo en una entrevista de Complex, yo no endoso la chotadera, yo dije, vélate, que él le va a pichar a eso y va a sacar algo con 6ix9ine. Lo iba a hacer.
Y lo iba a hacer, pero le cayeron encima bien cabrón. Y después, ¿qué fue lo que hizo? Tuvo que hacer una entrevista con el guru y decir, no, nosotros...
Mi ética de jodedor no me permite. Papo, tú hasta...
Y por eso yo entiendo que 6ix9ine, aparte de que no vendió, 6ix9ine estaba encabronadísimo porque él... Tras de que
Fíjate, yo no diría encabronado, yo creo que él está triste. Él se, cuando yo vi la entrevista de Gordo y la Flaca, él se ve genuinamente traicionado. Como que, o sea, él se ve que él tenía como que...
Bueno, pero triste, pero molesto. No, también, bueno, claro. Es una traición, aunque él comete
pero
traición
él se ve como
con,
que
con los que choteó, pero...
Cuando alguien que tú quieres te hace daño, o sea, él se vio así, como... No a los niveles de Will Smith y Yada, pero tú sabes, se vio como que... ¿Sabes?
No fue un entanglement tan cabrón como
y
eso.
Y cuando le enseña como que los mensajes, como que mira, este tipo comió en casa de mi madre, yo comí en la casa de la madre de él, después que yo salí de la casa, ¿sabes? Eso es cercanía porque todo el mundo lo estaba rechazando. Y él dice, Anuel me dijo, tú sabes que yo tengo gente de la, ¿sabes? Con quien yo estoy asociado y que no puedo hacer eso. O sea, eso se ve mal y Anuel, no sé, yo puedo tener un amigo chota. Digo, tampoco es que yo no soy caeso, en verdad, no voy a decir nada, porque yo para mí es fácil, no, yo no voy a coger a mi amigo sobre la calle todos los días, ¿sabes? Por mí yo no soy calle,
yo lo que sí te puedo decir es que yo entiendo la posición de Anuel, es su carrera, cabrón, y él es el que se jodió.
Sacar una canción con 6ix9ine sería hasta beneficioso para Anuel, cabrón.
No creo. ¿Qué? No creo. No creo.
Loco, Anuel se está hasta despegando.
Tú no sabes... Mi hermano, ¿tú no has visto cuántos medios urbanos le han pichado a hacer una entrevista con 6ix9ine? Porque el tipo fue a Joe Budden, el tipo fue a... creo que fue a Drink Champs, el tipo fue a Jilly the Kid, el tipo fue cuando todos los gringos, cuando todos los gringos le picharon, fue a Los Foques, fue a Molusco. Nadie quería.
Fíjate, y me sorprende que no fue a The Breakfast Club, porque una tercera parte de él en The Breakfast Club sería muy entretenido. Pero muy entretenido.
Sí, Charlamagne lo entrevistó, y la última entrevista que él tuvo, yo creo que Charlamagne como que, mira, you're a kid, trata de seguir un... mi consejo, porque tú sabes, Charlamagne, pues, he's like siempre the old man.
Old head.
Y él lo que le decía, mano, hay dos caminos, y todo el mundo sabe cuáles son los dos caminos. Nuestras abuelas nos decían desde pequeño, hay dos caminos en esta vida. Or you're either dead or in jail. ¿Y cuál tú vas a escoger? Y, mano, pues, le picharon todos esos medios, y el tipo dijo, ok, pues voy a hacer un media tour en los latinos, porque los gringos are not fucking with me. Pues, cabrón, a Los Foques, Molusco. Yo no sé si a
Me sorprende Molusco. Los otros no, porque pues son más... Pero sí, Molusco sí. No es urbano como tal. Él es como que
cabrón,
mainstream.
Pero tú no has visto todo lo que está haciendo Molusco. Es casi urbano. Yo bueno, diría que es casi urbano. Todo el contenido que hace es urbano.
Es que lo urbano es el contenido.
Es el pop. Es que sí. Es que el urbano pop. Es la música... Es lo popular. Es la cultura popular. Pero, mano, Molusco le pichó. A Los Foques le pichó, y mira esto, no sé si sabías, pero lo interesante de por qué a Los Foques le pichea, no es tanto porque no lo quería hacer, le pichea por los parámetros que establece 6ix9ine, porque 6ix9ine decía que él quería que la entrevista fuera por IG, y que fuera como de 10 a 15 minutos, some shit like that, y que no fuera por YouTube. Yo sé, pero a Los Foques como que ven acá, pero yo tengo mi producción, mi canal se mueve en YouTube, y yo rápido llegué a la realización, no sé si él mismo a Los Foques lo dice, que este tipo lo que quería era utilizar mi plataforma para tener un tipo de cosign y exponer a los artistas, porque lo que quería era hablar mierda del Alfa, y
Guru
lo que quería
lo
era...
Mismo. Guru explicó lo mismo, sí, sí. Que él contactó al Guru... Para hablar mierda de Anuel, pero por lo menos con el Guru, él fue como que upfront, como que le dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Y el Guru le dijo que no. Pero fíjate, el Guru dijo que como que fue, él tomó la respuesta bien. No sé con a Los Foques, por lo menos por lo que veo con a Los Foques, él trató de coger a Los Foques de zángano, por lo que me estás diciendo.
Sí, sí, porque lo quería por IG. Incluso, cabrón, su nivel de desesperación fue tanto que se comunicó con Gallo de Producer.
Es el tipo que peleó con Brian Myers.
Sí, con Brian Myers, sí. Yo no sabía que él tenía
tipo?
Un canal de YouTube o algo. Pero no,
¿es rapero?
Está haciendo... está haciendo creación de contenido.
A ver,
no,
es
pero...
como nosotros.
Sí, sí.
Pero pelea, se va a los
puños. No sabemos Giga qué, hands. Pero yo ni peleo, así que... yo ni peleo, así que pues... Nada, pero Gallo de Produce pues se mueve y hace sus críticas de los barberos. Él se fue viral por el video de los barberos, ¿te acuerdas?
Yo lo conozco a él de la prendía que le dieron los panos de Brian Myers.
Él hizo un video que era como que, cuando está esto del COVID fee, que los barberos subieron el precio por lo del COVID. Y él, no, yo no le voy a pagar esto a los barberos, que si ya, tú sabes. Y
la prendía de Brian Myers, me acuerdo de eso, de cuando lo prendieron.
Y después tuvo un feud con Chente, básicamente uno de esos personajes.
¿Qué te vas a tirar con Chente?
Que... Sí, mano. Y se lo entrevistó y esa mierda. Pero el punto es que, para que tú veas el nivel de desesperación de 6ix9ine, no es por tirarle la mala a Gallo de Producer, pero no es un nombre que uno sabe de creación de contenido. Y él se contacta con él y Gallo de Producer llama a Molusco. Y de ahí es que yo vi el video, que básicamente Gallo de Producer le pide el consejo a Molusco. Mira, Molusco, tengo una entrevista que es bastante importante en mi carrera y me parece interesante y curioso que 6ix9ine se comunique conmigo.
Exacto.
Porque pues yo no soy, ¿sabes? Yo no soy el medio
no está
número uno.
Tope todavía.
Y entonces Molusco le dice, bueno, lo que pasa es que él se ha comunicado con tal y tal, conmigo lo hizo, con Alofoque lo hizo, Alofoque y Molusco esto. Y él lo que está buscando es, he just wants a platform que se mueva en lo latino to expose, tú sabes, para pa hablar mierda, para que mínimo
bueno,
alguien
esto no
consuma.
Se mueve, pero si él se quiere montar aquí, yo lo escucho.
Ah, yo sé que tú le darías esa entrevista. Mira,
si tú no quieres estar para que la calle no te mate, pero el que no, René, el que tenga miedo al no decir que no, masca. Mira, 6ix9ine, móntate aquí, hablamos.
No, aquí yo no te quiero.
No, pero yo hago la entrevista, René, solo. Mira, ¿qué hay?
La René, uno tiene que reconocer que hay un...
¿Dónde te tocó Anuel? ¿Por qué tú estás tan lastimado? Yo, sin miedo. Yo no soy calle.
Hay unos views que en verdad uno no quisiera tener. Por más que... Bueno, de hecho, ¿tú viste quién lo terminó entrevistando?
En Gordo y la Flaca.
La entrevista completa. No, aparte de Gordo y la Flaca fue la exclusiva. No, en Estados Unidos.
¿Quién?
Para que tú veas los medios, para que tú veas lo desesperado que está. Jake Paul, cabrón. El tipo de YouTube, el blanquito, el rubio. That nigga. Bueno, it's not technically in.
Sí, sí, pero sabemos, tú sabes. Pero, loco,
pero
¿qué cara?
Sí.
¿What?
Y la entrevista está low-key interesante por 6ix9ine, pero es tan raro que...
Para mí 6ix9ine es puro entretenimiento.
Sí, sí, sí. Dame la entrevista y no me des su música, por favor. No, y mira, que yo te he dicho que yo me disfruto la música de él, su personalidad, ¿no? Pero, sí, pero este ya, no. Ya ni eso, en verdad. Pero vamos a hablar un poquito sobre qué tú opinas también del Alfa. En cuestión de que el Alfa yo creo que estaba montado. El Alfa no estaba con esta mierda de según lo que yo escuché, de que él es un chota o no.
Y el productor
él lo iba
de
él a hacer,
tampoco.
Él lo iba a hacer, él no le importaba. Pero que después gente de la calle, de República Dominicana, como que le dijeron, nah.
Esos lazos corren fuerte.
Como que nah. Tú haces eso, pues chévere, pero de aquí a allá te cortamos las
patas. Es por la misma razón que Anuel no lo hizo. O sea, no tienen break. Por lo menos, si yo fuera rapero o qué sé yo, a mí no me molestaría, yo lo hubiera hecho porque yo no tengo lazos con la calle. Esa gente sí tiene penalidades. Anuel, hasta los otros días no podía entrar a Puerto Rico casi porque estaban tiroteando por todos lados.
No, y la cosa es que, ¿sabes? Por más que sí, esto es arte. Y tenemos entendido y se sabe que hay muchos artistas que lo que hacen es exponer su arte, canciones y vidas que no necesariamente han vivido. Pero es inevitable uno decir que no hay un vínculo entre la calle y la música. O sea, eso es algo que está ahí. De que no todos los artistas really live that life, pues sí. Pero de que no hay un vínculo ahí, no lo hay. Porque la música que hacen muchos de estos que son quizás personajes, en realidad hacen música que consumen chamaquitos y personas que sí viven esa vida. Que sí se viven todas las letras que hacen, so uno no puede desvincular eso.
Y pues, ¿sabes? Porque, o sea, el lavado de dinero y eso está conectado a la música urbana. Claro, o sea, sí hay lazos como que, ¿sabes? Sí hay calle envuelta.
Financiamiento.
¿No? Y tú no sabes si esta gente de verdad ha tirado. O sea, ellos te cuentan, ellos te exageran la película, pero tú no sabes. Pero ya yo estoy cansado un poquito de la calle y de 6ix9ine. Háblame de Travis Scott, though.
Bueno, pero antes de Travis Scott, háblame del álbum.
De ese álbum. Ya dijimos que era una mierda.
Sí, no, de verdad. Hubo un álbum, mierda. Sí, mano. Cuba es la única.
El sencillo. El resto del álbum.
El sencillo. Tutu, el corito que suena como Rock Rats.
Cagó Locked Up. La jodió.
Diablo, cabrón. Akon, mano. Por más que tú estés construyendo fucking Wakanda.
No, Akon está por los chavos. Akon no le importa, eres millonario.
¿Qué chavo? Hasta eso terminó perdiendo, cabrón. Esto no vendió un carajo.
No, porque a él le pagan el feature. Él no tiene nada que ver con
eso. Bueno,
le pagaron el feature. Lo más seguro, le pagó 100 mil por el feature. 100 mil básicamente gratis para él porque es una canción reciclada. Easy money, baby.
Bueno, yo no sé mucho de la industria y esa mierda.
Él metió eso en Wakanda.
Pero hay algunos que lo que cogen son regalías. Y si la canción no se va a...
Normalmente lo que se escucha mucho ahora en la música es que tú ellos pagan para que tú seas parte de la canción, sí, pero tú, no eres dueño de esa canción. Recuerda que muchas de estas canciones, estos artistas no ni siquiera son dueños de sus masters. 6ix9ine no es dueño de sus masters. Él está bajo una compañía, un label ahí que yo no sé cuál es, le pagaron 10 millones. So, él está bien. El disco venda o no, ya él tiene dinero asegurado.
Bueno, sí, pero tú sabes que en cuestión de la disquera, si esto no vendió, fácilmente le pueden cancelar el contrato porque este cabrón no vende.
Sí, pero ya él se recupera lo más seguro, él hace alguna loquera,
pero,
o sea.
Pero de hecho, ¿viste que le estaba repartiendo los discos?
Sí, eso fue funny. Eso fue funny.
Estaba repartiendo
los discos. Pero lo hace a propósito. Mira, el tipo sabe
lo que hace. Es que el tipo es un genio de mercadeo. Tipo, y eso nada más se la ve.
Es como un Kanye West, pero más errático todavía. Como que está lo loco.
No, pero sin el genio musical de Kanye West.
Exacto, es un tipo Kanye West sin educación.
Sí, pero mano, el álbum de verdad se siente sumamente apresurado. Y bajo los estándares de 6ix9ine, que no son ni tan altos. No, o sea, sus otros discos son hasta...
Solamente tiene un disco más y es una mierda, ¿no?
Pero ustedes también, ¿por qué es una mierda? Porque los features que tiene no puede tener features porque nadie quiere hacer una canción con él. Sobre eso te deja ver que en realidad su música... Sí, pero... unos cabrones. Bueno, Academics estaba ahí. Fíjate, había un chamaquito ahí, Left Side, que le metió, que es como que la cancioncita de Dancehall.
Ah, por no trates de salvar este álbum.
Cabrón, pero te voy a decir una letra. Hace tiempito que no me tiro de estas letras que me hacen cringe. En este segmento de Sixto Ortiz lee letras cringy. Esto es
Zúmbalo.
De la canción Gata de Tattletales.
Zumba, zumba.
She said her pussy pink. But she from Brownsville.
Esa mierda.
Cabrón, qué carajo.
Mira.
Qué carajo. Ahí yo tuve que apagarle el lado. Ahí yo tuve que apagarle.
Eso resume todo el álbum.
El álbum. Y yo dije, no, de verdad.
Un asco. Una porquería de álbum. En verdad, no lo escuchen. Ya lo escuchamos con ustedes.
No lo escuchen.
Le acabamos de decir que es una porquería. No lo escuchen.
Sí, no lo escuchen. El único que yo le voy a decir es que si está escuchando este episodio, que es fan de 6ix9ine, o sea, del espectáculo y hasta de su música, es Antonio Luis Asensio.
Chequeado, a él le gusta.
Quizás te guste.
Papo, tienes gustos horrendos, de verdad.
Bueno.
No escuches eso.
Gracias por escucharnos.
Pero
por
no escuches
en
eso.
En eso es bueno. Me gusta por lo menos entre barras.
Esto lo redime, pero tiene un fango bien duro con 6ix9ine, con este álbum.
Sí. Bueno, pues, hermano, nos dejan saber qué opinan sobre 6ix9ine, nos dejan saber qué opinan sobre el álbum, si le dieron la oportunidad. Nos deja saber qué opinan sobre esto que establecimos sobre si es percepción, si es que vimos la luz de que 6ix9ine es una mierda o siempre fue una mierda. Nos deja saber en los comentarios en YouTube, Entre Barras Podcast, o nos dejas también saber en nuestro Facebook Entre Barras Podcast o en IG Entre Barras Pod. René, le metemos a nuestro único y exclusivo Salvador.
Travis Scott.
O le metemos a Travis.
Le metemos a Travis. Después le metemos a eso.
Dale. Pues vamos a una persona que, ok. Vamos de 6ix9ine, que todo lo que hace usualmente es horrendo, pero todo lo que está haciendo Travis Scott últimamente, he can't do no wrong.
Las movidas correctas.
Las movidas que está haciendo Travis Scott, de verdad que me motivan, me inspiran. En verdad está brutal. El tipo está en un nivel y que yo, y no es por subestimar la capacidad de Travis Scott, pero yo jamás pensaría que él hubiese llegado tan lejos.
Es impresionante como él empezó. O sea, él empezó bien humilde y él era como que, él no era... El rap de él no era así mainstream, porque él era bien como que niche. Como que él era un grupo bien niche.
Era un rap, un trap bien experimental, que no tenía...
Sí, bien oscuro.
Pero lo más cabrón es que aunque su música era súper experimental, o no súper, no es que era una cosa bien experimental, era bastante, bastante específicamente como era su primer proyecto, Alpha Road. Era una cosa...
Yo no me sé nada de los mixtapes.
Era una cosa bien, bien experimental en cuestión de producción, pero lo más brutal es que Travis Scott está tan y tan duro que su sonido, su estética se empezó a convertir en la norma y todo el mundo quería hacer un Travis Scott song y ahora básicamente...
Loco, ¿tú sabes quién jaqueó bien duro una canción bien popular aquí? de Bad Bunny. Ah. Ahora soy peor. Eso es Travis Scott.
Déjame pensar. Sí.
Ahora soy peor. Es Travis Scott. Full.
Sí, en cuestión de como la producción, en cuestión del el atmosphere, porque yo creo que lo mejor.
Se escucha como... O sea, cuando yo escucho es como que ese comienzo, tú sientes como una sombra. Sí, como no sé cómo explicarlo.
Sí, como que...
Entonces, y yo dije, diablo, esto suena como Travis Scott. Y esa canción fue un palo. Sí. Travis Scott.
Es que la cosa es que Travis Scott, más que porque... ¿Sabes? Travis Scott a mí me encanta y a René también. Pero Travis Scott no es que tiene una letra súper cabrona, no es que tiene...
Exacto.
Pero lo que sí domina Travis Scott es en el ambiente que él crea en su producción, en las melodías, los coros. Y eso te demuestra que no todo tiene que ser Lyrical Miracle on your swimming pool. Y creo que...
Odio a esos raperos.
Y creo... No, odies, que esos fueron tus comienzos y esos fueron los que hicieron que te gustara esta música, cabrón. Pero yo te entiendo, pero... Travis Scott, está cabrón como él en tan poco tiempo. El tipo era básicamente el ala derecha de Kanye. O sea, él era como que el pequeño genio que Kanye tenía en su laboratorio. Que, mira, hazme esto. Él lo hacía para el tiempo de Jesus.
Él produció un álbum de Jay-Z.
Bueno, sí, literal, pero para el tiempo de Jesus. Tipo. Jesus está sumamente inspirado en Travis. Uh-huh. Y en Mike
Digo,
Dean.
Jesus es más bien el drill de Chicago.
Bueno, sí.
Es más
sí,
bien Chief Keef.
Sí, pero también está un poco la influencia de Travis Scott en Cruel Summer también se nota la influencia de Travis. Pero nada, hacemos ese pequeño introducción para que sepan que la influencia de Travis Scott en la música nada más, increíble. Ahora tenemos que hablar en la moda. También, aunque yo no sigo mucho la moda, pero en la moda sus tenis, lo que hablamos...
Cactus sí, Jack.
Lo que hablamos en el primer episodio, de hecho, lo de Fortnite también, apelando a los chamaquitos. Ahora los chamaquitos saben quién es Travis Scott y les gusta la mierda de...
Digo, siempre, ahora más sí, todavía, sí. Porque, loco, esto todo explotó después del Super Bowl. O sea, yo me acuerdo que la gente estaba como que criticándolo porque, no, que sí, por lo de Black Lives Matter y qué sé yo, que Cardi B se rechazó a cantar en el Super Bowl y él dijo, ok, pues yo lo hago. Y, o sea, después de eso, ese tipo explotó, como que vino lo de Fortnite, vino el contrato con Jordan.
Vino Tenet, la película de Tenet, que aunque en Puerto Rico, no ha salido propiamente, pero esa película de Tenet, para los que no siguen mucho las películas de Hollywood, Tenet es una película dirigida por Christopher Nolan, que es de los directores más renombrados en el cine actualmente, y que el tipo cuando saca una película es un evento. O sea, ese es de las películas.
Christopher Nolan hizo las primeras de Batman.
Las primeras, la de Dark Knight, él fue el que hizo Inception. Él fue el que hizo Memento. O sea, las películas de él son películas de evento, de tú tener que ir al cine, a que te rompa la cabeza. Dunkirk también es de él.
¿Dunkirk?
So, las películas de él son event movies. Y la más reciente con, de hecho, el hijo de Denzel Washington, David.
¿Ese tipo es el hijo de Denzel Washington?
Sí, cabrón, ¿tú no sabías? El de Black Klansman.
Yo no sabía
sí,
eso.
Sí, sí, ese. Creo, sí, él es el hijo. Sí, loco. Sí.
A mí me encantó.
Sí, sí, sí.
Digo, pero... Sí, no, okay. Paréntesis, ¿verdad? Okay.
Sí, sí, ese...
¡Wow!
Ese es el hijo de...
Mind blown.
Se llama David Washington. David J. Washington.
¡Wow!
Algo así.
¡Wow!
Sí, David John pero, Washington. Whatever. Pero ese es el hijo de Denzel pero, Washington.
Y brilla por su propio nombre.
Y tremendo actor.
Sí, porque yo no... O sea...
Sí, sí,
wow.
Sí.
Pero nada,
volviendo. Él sale Travis en esta Scott. Película de Tenet. También sale el que va a ser de Batman, Robert Pattinson. Que es una película que todo el mundo está pendiente a ella, particularmente porque es la única película que la industria del cine está apostando a que funcione, porque literalmente es la única película saliendo. Cabrón, no hay película saliendo, esa es la única que están sacando, y están sacando por los cojones de Nolan, porque Nolan quiere decir...
Él quiere decirle que...
Mira, cabrones, yo soy Nolan y yo voy a sobrevivir la industria... Pero hay cosas más importantes.
Que yo,
no sé.
Él no quiere sacar los números, ¿verdad? Pero
No, pero vamos a hablar un poquito de eso, porque también...
él no quiere sacar los Universal. No sé quién trae esta
no,
Warner Bros.
Warner Bros.
ellos no quieren sacar los números de esas películas porque saben que les va a afectar. Sí. Porque están sacando straight to streaming.
Pero
ahora,
tú sabes que él es inteligente en el sentido de que mientras otros estudios se han asustado, y yo sé, estamos hablando un poquito de películas, pero es interesante para que vean cómo se mueve la industria de películas, al contrario de la música, que seguimos streameando y seguimos disfrutándola. Los estudios están viendo los números que no se sabe o que se sabe, más o menos que se rumora, están diciendo, wow, estos cabrones fucking flopped porque mucha gente no lo ha ido a ver. So, yo no voy a sacar la película que yo dije que iba a sacar en noviembre. Fuck that shit, Dune. Pues yo creo que la saco para el próximo año. Que si esto, esto y lo otro. Pero en donde le puede servir la jugada a Nolan. Y si Nolan hace esto, pues Nolan es un genio. Él dice, ok, we're flopping now. Pero si no hay películas en el cine nueva, eso implica que esta película de Tenet, va a seguir corriendo hasta el próximo año, cabrón.
Puede dirigir una película a Jesús y yo no voy para el cine. ¿Sabes? Te lo voy a decir así, right through.
Pero la mierda, no pero me importa la quién es, pero la mierda es que si la dejan por más tiempo, vamos a decir que la dejan hasta febrero. Vamos a decir que la dejan hasta febrero. Más probabilidades hay de que recaude dinero. Aunque yo no la vería, yo la tiraría. Yo siento.
Yo no vuelvo a tocar un cine. Sí. Ever.
Yo siendo Warner Brothers, yo lo hubiese tirado en VOD y te ganas par de chavos. ¿Y qué carajo vendieron la de Mulan a 30 pesos? Que te vendan esta.
Mira, en serio, todos ustedes que pagaron 30 pesos por son unos pendejos. Son unos pendejos. Se los sí, voy a decir aquí. Sí, y no quiero tu follow.
Pues este cabrón. Mira, pero nada, vamos a volver a la música. Del por qué mencionamos.
Bueno, tiene que ver con la música del Tenet.
Del por qué mencionamos Tenet es porque Travis Scott hizo una jodida canción. O sea, para que vean la importancia de esa película en cuestión de la industria del cine y que hayan escogido a Travis Scott para que haga una canción es bastante grande.
Es que también va con la estética de Christopher Nolan, sí, sí. Porque es como el sonido es tan dark. Y para mí me recordó un poco a los inicios de Travis Scott. Uh-huh. Como que para mí se escuchaba esta canción como si fuera del primer álbum, como entre sí, Goosebumps. Sí, sí. Y el primer álbum como que me dio ese vibe.
El álbum Rodeo, achote, qué tremendo álbum, mano, para mí.
Rodeo was pretty good.
Para mí ese álbum es como un clásico contemporáneo, de verdad.
Amazing.
Ese álbum está súper bueno. Si no saben mucho de Travis Scott y quieren empezar con un álbum, yo creo que yo les recomendaría ese álbum para empezar. No, fíjate, para mí ese álbum como que muy experimental para empezar. Yo les recomendaría el Goosebumps. El segundo. ¿Cómo que se llama el segundo? Tiene un nombre súper.
Goosebumps.
El segundo se llama.
No, Beeps in the Trap.
Birds in the Trap that Sing Big Night. Les recomiendo ese para empezar. Después le meten a Rodeo, que es un poquito más experimental.
O pueden empezar directamente por Astroworld. Porque Astroworld ganó el Grammy y fue un tremendo palo.
Sí, en verdad. Diablo, sí, cabrón. En verdad yo quisiera escuchar otro disco.
Palo.
Oye, ¿tú te acuerdas del disco que sacó con Quavo? Ese disco no estuvo tan bueno.
¿Cómo era? Huncho Jack.
Yo estaba pompeado por ese.
Es que ellos no, para mí parece que son bien panas y trataron de hacer algo funcional y en verdad ese álbum no. ¿Sabes? Yo lo traté de escuchar y yo creo que Slaves o algo así, yo creo que se llama, o New Slaves. Tenía que ver algo con slavery.
Sí, yo me acuerdo, sí.
Y no está tan.
Yo me acuerdo que había una que era Black and Chinese. Y yo, ¿qué es esto? Black and Chinese.
Mira, la mente detrás de Migos es Takeoff, Quavo, todos los proyectos que hace. ¿Verdad? Me estoy yendo un poquito por la tangente otra vez. Todos los proyectos que ha sacado Quavo han sido basura porque no han tenido a fucking takeoff. O sea,
bueno, pero de los tres que sacaron disco solitario, el más que a mí me gustó es el de.
Papo, vamos a pelear.
Espérate.
Pela tus palabras.
No, no fue el de Takeoff y no fue el de. Es que se me olvidó el nombre. Offset. Para mí el mejor fue el de Offset.
El de Offset está bueno, pero Offset, yo soy un Takeoff stan.
Es que en verdad yo el de Takeoff como que lo escuché para el EBS y was okay, pero tengo que escucharlo más. Pero mi favorito.
A mí me encantó el concepto de ir a la luna. De
¿cómo
ser
se llama? The Last Rocket. Sí.
Bruce Wayne.
Pero increíblemente, para que tú veas, uno pensaría, no, Quavo is going to have the best album because he's like the Beyoncé De esto, pero en verdad.
Ese tipo sin takeoff escribiéndole no es nadie.
Sí, sí, sí. Pero nada, diablo, nos hemos ido en una tangente, pero nada, el por qué mencionamos todo esto.
Dos tangentes.
El por qué mencionamos todo esto es porque Travis Scott, aparte de que está haciendo cosas con Tenet, las tenis, todos los partnering que está haciendo, uno grandísimo, cabrón, grandísimo, tan grande para la cultura del hip hop. Es que Travis Scott haya hecho un deal con McDonald's. Mi gente.
Y ustedes lo deben de haber sabido. O lo han comido, porque aquí mucha gente no escucha de
aquí,
afuera.
Aquí no ha llegado. Yo creo que aquí eso no va a llegar.
Yo creo que no.
Bueno, debería no llegar, porque aquí la gente sabe quién es Travis Scott. O sea, que mucho que poco la gente sabe. Pero Travis Scott hizo un deal con McDonald's, esos mismos, los de los hamburgers, Ronald McDonald, los del payaso. Y esto es grande, brother.
Lo del payaso.
esto es grande, brother, porque no es tan solo que él va a salir en los ads que ha salido, en los anuncios, sino que literalmente él tiene un hamburger, cabrón.
Un hamburger signature, o sea, loco.
Hay un meal. Si tú vas a Estados Unidos y tú pides, give me a Travis Scott meal, quizás no te lo den, pero no es...
Dame un psycho mode.
Pero quizás...
te dicen, ¡pa, toma!
Quizás no es que no te lo den, pero no es porque no saben qué carajo están hablando. Es que no hay.
Loco, ¿tú no has visto los memes online? De la gente parándose en el servicarro y le ponen psycho mode.
René, es que no hay. Se han acabado.
¡Ah, se acabó!
Se acabaron los ingredientes, cabrón. Imagínate lo loco que está esto.
¡Wow!
Se acabaron...
Y el hamburger es súper normal.
El hamburger es... Par de bacon, creo que...
¿Barbecue?
Es un
cebolla. Un tejano de Burger King.
Un cebolla, un quarter pounder con un poquito de pizzazz. Y papi, se han acabado los ingredientes. Imagínate eso.
Papo, ¿tú has visto los cajeros de fucking McDonald's guardando sus camisas para venderlas?
Está cabrón.
Y ya las están vendiendo como a 50 t-shirts así. Sí. Como que no, digo, este t-shirt, saludito a Alex. Distorsión espiritual, esta está dura, esto vale más que cualquier, esto vale más que cualquier fucking camisa de Travis Scott.
Eso así.
Papi Huey P, tenemos Huey Freeman, Afro Samurai, chequense la página de Distorsión Intelectual.
Súper dura.
Pero sí, pero como que fucking Travis, están guardando una camisa de fucking Travis Scott que lo que tiene es como que... Un símbolo aquí de como Cactus Jack. El símbolo de Cactus Jack.
Con las papitas, ¿verdad? Con las papitas. Está cabrón.
Y le están vendiendo con 100 pesos, sí. 50.
Bueno, hay gente 300, revendiendo, René. Hay gente revendiendo los recibos de que se compraron. Imagínate ustedes que ustedes se hayan comprado un McDo y después ustedes revendan el recibo todo lleno de grasa. Estoy lleno de aceitito. Toma, cabrones, 200 pesos.
Cacho, una locura.
Está brutal, man.
O sea, y la gente... O sea, y yo creo que también... Como que es tan y tan popular que la gente pues ya está empezando a hacer memes y qué sé yo. Yo vi un tipo...
Que de hecho, yo vi que
robándose un póster.
Yo vi que tú pusiste un meme bastante gracioso.
Robándose un póster de Cactus.
Yo vi que tú pusiste un meme bastante gracioso. Una viejita ahí. Que estaba haciendo la receta de él.
El Travis Patty.
Straight up. La viejita ahí. Straight up. Lit.
Luego.
Está cabrón, mano. Pero está brutal.
Increíble.
Y lo brutal es que Travis Scott es tan cool que no se ve como... No se ve charro. O sea, no es como... Quizás si tú y yo tenemos un hamburger y nos sacamos fotos ahí con el hamburger, yo prueben el entre barra dúo. Como que
nadie.
Ah, cabrones.
Mira, pero.
Pero no sé.
Y Travis Scott ama a sus fans. Yo creo que también eso es parte de su popularidad. Porque yo no sé si tú has visto videos por ahí. Yo creo que hace unos años atrás, un guardia de seguridad, alguien se trató de trepar al escenario. Y el guardia de seguridad lo paró. Y lo como que lo jamaqueó. Y Travis Scott le dijo: No. Ningún fucking guardia de seguridad va a tocar a un fan mío. Nadie toca a un fanático de Travis Scott. Sácame a ese guardia del estadio. Sáquenlo. Y todo el mundo se volvió loco y sacaron al tipo del escenario.
Yo no vi eso.
Sí,
yo no vi eso.
Travis Scott es fucking madness. Uno de mis... Algo que está en mi bucket list.
Sí, ver un concierto.
Es ir a un en vivo, o sea,
oye, vamos a hacer la meta, vamos a empezar a ahorrar, si no es aquí, si
entramos
no,
como prensa,
si no es en Puerto, oye, eso está duro. Eso está duro. No, pero si no es en Puerto Rico, ahorramos y documentamos para pa la página. Mira, ya tenemos ahí. Yo de verdad,
planes para el futuro.
Yo de verdad, los conciertos que más yo cuando quisiera ver,
cuando tengamos un budget de verdad. Sí,
cuando tengamos un budget, cuando no tengamos lucecitas y que pero no, de verdad, de los conciertos que más yo de hip hop, yo quisiera ver a Kanye. Kanye en su prime, quizás no ahora, pero me hubiese gustado ver a Kanye.
Ahora con el vibe cristiano, no, está súper duro también.
Ir para la iglesia.
No sé, ¿te han visto videos?
Yo puedo ir para la iglesia gratis. Pero Kanye en su prime, Kendrick Lamar estaría cabroncísimo ver, y Travis. No, me gustaría ver Run the Jewels, pero más que todo Travis. Travis, el espectáculo de Travis es by far.
Yo quiero ver a Lil Uzi Vert. Yo sé que todo el mundo me va a llamar un perdedor porque yo soy el único en Puerto Rico que no ha ido a un concierto del quiero ver un concierto de Bad Bunny, que me he perdido como 3 corridos porque soy un estúpido y estaba trabajando. Maldita pobreza.
Diablo.
Quiero ver...
O sea que yo tengo una pana que fue hasta el de Trap Kings, cabrón. El primero que cuando Bad Bunny no era ni... Fue para el de Trap Kings, fue para el de... Para el primero que hizo, el primero oficial en el show, y me imagino que se tiraba hasta el del Irán Bifron, porque es tan suertuda que saluda a Denny. Te estoy velando.
Ah.
Mira, pero. ¿Qué
esa
más? No,
esa muchacha nos llamó ayer en la radio, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Era con K, ¿verdad?
Saludos a Denny.
No, de verdad, gracias por apoyarnos y gracias a todos los panas que llamaron, de verdad. You held it down. Mira, pero sí, me estabas diciendo, Lil Uzi Vert, Bad Bunny, ¿qué más?
Déjame ver. Yo creo que ahora mismo ellos están como que en el tope de mi lista. Yo vería... Es que en verdad, eso... Travis Scott, o sea, esas son las 3 personas que yo veo videos de los conciertos. Y yo digo, eso es una experiencia que vale la pena pagarla. Porque, ¿sabes? No es lo mismo tú ver a alguien que está cantando nada más. Hay gente que pone un espectáculo,
sí,
¿tú
sí,
sabes?
No,
que...
un set bien cabrón. Bueno, Travis Scott.
Drake en vivo sería otherworldly.
Sí. Drake sería cool verlo, pero no creo que monte un espectáculo como un Travis Scott. No sé, pienso yo, no sé.
Bueno,
no sé,
es no que sé. Travis Scott es Astroworld, o sea,
loco. Bueno, el cabrón literalmente gastaba un montón para ponerle una fucking machina ahí, cabrón, y...
Para
bueno,
mí
¿te acuerdas el meme? ¿Te acuerdas el meme que sale él? Que eso sale hasta en Fortnite, lo del Stan ahí con el fuego. Eso es en uno de los conciertos, loco. Pero no, de verdad que Travis Scott está a otro nivel. Y el hamburger lo que...
Loco, yo estoy tan pompeo, yo creo que yo voy a escuchar fucking Astroworld cuando termine esto.
No, deberíamos, loco, tú sabes qué deberíamos hacer.
Estoy súper pompeo.
Deberíamos reseñar un álbum, o sea, como que hacer un episodio dedicado a
Todos
Travis Scott.
Los álbums de Travis Scott.
Aunque a ustedes no les guste, aunque no tenga un view, lo vamos a hacer porque lo queremos hacer.
Papo, yo creo que sí, no hay nadie que no le guste Travis Scott. No. Y el que no sepa quién es Travis Scott empieza a escuchar la música, le va a gustar Travis Scott.
O sea,
Travis Scott tiene un fucking hamburger en McDonald's.
Sí, está cabrón. ¿Qué artista?
Ahora hasta
ustedes,
las abuelas de uno saben quién es fucking Travis Scott, ¿sabes? Como que...
Mi abuelita diciendo, dame un Travis Scott.
Papi, yo voy a ir pa' fucking McDonald's jugando fucking Fortnite en mi fucking Galaxy porque no puedo jugarlo en iPhone. Y mi fucking Air One, mi Retro Jordan 1, Cactus Air.
Ya lo tú estás súper fanboy ahí. Con mi cara, con mis papitas en él.
Con mis papitas. Con una camisa de Astro World.
Está cabrón. Pero nada, nos dejan saber qué opinan sobre Travis Scott. ¿Qué les parece la movida con McDonald's? Para nosotros es súper grande. Para ustedes, cabrones, pero McDonald's no es. Pero de verdad,
¿qué
si ustedes.
Es lo próximo
si ustedes,
que él va a
hacer? Si ustedes. Ponen en perspectiva que este género hace 25 años atrás era súper marginado y que ahora es la cultura popular del momento y Travis Scott, que es uno de los que está llevando el género hacia adelante con su propuesta sonora y que el tipo tenga un hamburger en... Que de hecho, un dato curioso y con esto termino este tema, es la última celebridad que tuvo un hamburger de McDonald's fue en el 1992 y piensa quién fue.
Michael Jackson.
Jordan.
Ah, ¿de verdad?
Sí, sí, Jordan fue Michael Jordan, fue Michael Jordan.
Wow.
Sí, 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 sí.
Momento, LeBron, necesito que tú hagas fucking tratos con McDonald's. Ya, porque no puedo dejar que la gente...
Eso está cabrón que
no puedo dejar que la gente me saque eso en la cara.
Eso está cabrón que ni LeBron tiene un
hambre. Y LeBron es mejor que Jordan.
Sí, 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 sí. No, 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 cabrón. No, 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 sí. No, Michael, por poco me pilla ahí. Pero nada, nos dejan saber qué piensan sobre Travis Scott. En Entre Barras Podcast, así mismo nos busca en Facebook, o simplemente escribe Entre Barras y le vamos a aparecer. O no, escribe en los comentarios en YouTube si está viendo esto en video. Y sobre todo en Instagram, René, ¿cómo es?
@EntreBarrasPod.
Eso hace.
Den like, suscríbanse, denle a la campanita esa que dice.
Sí, que dice existo, porque es bien importante.
Comenten.
Ay, dejen reviews. Activos. Dejen reviews. Si nos están escuchando en Apple Podcast, eso nos ayuda un montón. Dale 5 estrellitas si le gusta el contenido de lo que estamos haciendo. Y dice, mira, René y Sisto son los mejores. O lo que usted
y
quiera
no
escribir.
No estás mintiendo. Eso es un review escribir. Honesto.
No, pero de estamos verdad, mintiendo. Agradecemos el apoyo. Agradecemos el apoyo. Mano, ¿quiere hablarle de nuestro salvador, nuestro único y exclusivo salvador?
El mejor de todos los tiempos.
Kanye West.
Wake up, Mr. West.
Mano, Kanye West, el que nos conoce a nosotros, sabe que somos súper fanáticos de Kanye. Cada uno en facetas diferentes, porque a mí me gusta el Kanye que empezó. A René le gusta más el Kanye de Jesus, pero ambos nos une nuestro aprecio por Kanye, mano, y de verdad que
es que Kanye es tan transcendental, es como sí, que tú, sí. Wow.
Y diferente, y ha marcado diferentes épocas, ha marcado diferentes estilos sonoros, musicales, y, mano, ser fanático o ser una persona que aprecia la música de Kanye West en estos pasados, no es ni meses, cabrón, en estos pasados 5 años, yo diría, es una relación tumultuosa, de tener que
tóxica.
Defenderlo, de tener que decir qué carajo es esto y no escuchar más su música, de tener que decir, ay, hay que darle un break, de tener que decir, este cabrón necesita ayuda urgente, a diablo quiero escuchar el álbum de él, a diablo qué carajo pasó ahora, de verdad que esto ha sido una montaña rusa de emociones y pues, mano, Kanye West salió una vez más a hacer uno de sus rants de Twitter y esta vez pues estaba tratando de exponer a la industria de la música, hablando un poco de los contratos, de que ya no quería sacar más música hasta que él no saliera del contrato que él tiene con, era con Sony, era,
con Universal, o sea,
con Universal, con Universal.
Ese no fue el contrato con la gente que Daddy Yankee se metió.
De hecho ahora
Daddy Yankee
ahora,
no está con ese.
Ahora no recuerdo. Pero nada, para no hablar mierda, no voy a decir cuál es, pero mano, sacó hasta una foto en Twitter meando un Grammy, o sea, puso un Grammy en el toilet y le está meando encima el Grammy. Mano, de verdad, el tipo ha escrito un montón de cosas, obviamente salió su esposa a defenderlo, try to hold it down, y si mal no me equivoco, creo que le suspendieron la cuenta, creo que no puede escribir más, no sé si es por unos días en específico, pero mano, de verdad que Kanye sigue con lo mismo, y yo no veo que...
Confirmo, es Universal, te dirían que acaba de firmar con Universal.
Ah, bueno, ya saben. Pero, mano, yo no sé, ya a este punto yo estoy más, no me interesa tanto la música, estoy más preocupado por su salud mental, por él como persona, y lo más que me, no sé si, me entristece, pudiera ser la palabra, es que yo, y juzgo desde afuera, yo no vivo con ellos. Pero yo no siento que
claramente.
Sea... Sí. Pero
mira
yo,
tu closet.
Mira mi closet. Créeme que si yo estuviese en calabaza, mi closet no estaría así. Qué cabrón era. Pero es cierto. Mano, yo siento que no se le está dando la ayuda que él necesita. Y no sé, quizás yo estoy intrometiéndome en esto. Pero, mano, son muchos años. Esto no es que algo de 3 meses, cabrón. Esto es algo que ha sido constante, que ha hecho fucking press runs. Ha hecho runs a la presidencia de los Estados Unidos diciendo lo que era. Ha hecho promociones de álbumes diciendo lo que era. Y mano.
O sea, esto es la cosa de nosotros, los stans de Kanye West. Como que. Por lo menos yo, por lo menos en mi mente de fan de Kanye West, desde qué sé yo, octavo grado. O sea, yo pienso. Ah, Kanye West está haciendo esto porque tiene un plan. O sea,
sí, hay un plan,
hay mucha gente
detrás
así.
De todo esto.
Sí, como que. Y por lo menos. Como que diablo, aquí tiene que ver porque. Con lo de Donald Trump, el apoyo de Donald Trump, que mucha gente se lo está atribuyendo pues a su condición de bipolaridad y sus condiciones mentales, pero para mí tiene que haber algo detrás porque él lo que quiere hacer es lo de, y yo creo que yo lo he dicho aquí anteriormente, 13th Amendment. La esclavitud nunca fue abolida en Estados Unidos y yo siempre pienso que eso es lo que él quiere tratar de abolir en Estados Unidos y por eso se tira estas loqueras también. Esto básicamente la misma estrategia que se tiró Almighty en Puerto Rico. Almighty, yo creo que tiene un contrato con la Sony. Almighty tiene con Sony Latin Music, yo creo. Y se volvió cristiano. Y empezó a sacar música. O sea, dejó de hacer música. Y, o sea, para mí es raro que hay artistas que cuando tienen un contrato malo, se estortuzan, se vuelven locos. Almighty es un enigma. En
sí,
las barras,
pero
¿sabes?
Yo entiendo lo que tú quieres decir y puede ser que haya una estrategia ulterior ahí.
O sea,
pero yo creo que
Kanye West es billonario.
Pero yo creo que el hombre de verdad tiene problemas. Y yo creo que, aparte de su diagnóstico,
yo creo que yo llamaría a alguien que dice que unas tenis Puma son mierda. Yo creo que es una persona que está bien en la cabeza. Porque las tenis Puma son una mierda, loco.
Sí, chico, pero René.
¿Cuándo tú has dicho, tú has visto a alguien con una combi completa de Puma? Y si tiene una combi completa de Puma, es que fue a Montelledra, al Outlet Store, a comprarla en especial. Porque nadie se pone una combi completa de Puma.
Sí,
o sea,
sí, no, pero cabrón, yo sé que tú lo dices vacilando y lo demás, pero claramente Kanye tiene un problema de bipolaridad, egocentrista, el tipo, el impacto emocional que tuvo la partida de su madre, es algo que cualquier fanático de Kanye reconoce, que el tipo no ha sido igual desde que su madre se fue, desde que él tuvo esa ruptura con Amber Rose. El disco completo de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que aunque es una obra maestra de Kanye, tiene que ver con eso, con esos problemas que él ha pasado.
Bueno,
y
un poquito de contexto, la mamá de Kanye West murió de una cirugía plástica para las tetas.
¿En serio?
Que Kanye West le pagó, ¿sí? Kanye West pagó por una cirugía estética a la mamá.
Cabrón, yo no sabía.
Y se murió. O sea, el doctor la jodió. O sea, y yo creo que eso fue lo más que lo jodió a Kanye West. Como que, contra, quizás si yo no le hubiera pagado las tetas a mi mai, estaría viva ahora. O sea,
sí,
eso
sí,
es una de las cosas
sí,
más
sí,
jodidas.
Sí.
Porque
sí, sí.
Él tratando de, o sea,
sí,
él
de complacerle, de que ella quería
eso. Él es multimillonario,
eso.
Tu mamá se jodió contigo, la mamá de él apoyó a Kanye West. O sea, la fan más grande de Kanye West era la mamá.
No,
o sea,
que,
hay videos
que,
de cuando Kanye West sí. Firmó con Rockefeller, con
Rockefeller.
La mamá estaba ahí. Y, mama, we made it, mama, we made it. Y después la madre, o sea, y él, o sea, hizo lo que cualquier hijo haría cuando uno está bien, no quiere ver a su madre bien. Y se muere. Así está cabrón, está fuerte.
Wow, mano, yo no sabía que era eso. De verdad que yo no sabía.
Con la cirugía estética.
Y que no es que es culpa de él, pero se siente culpable. O sea, uno se sentiría culpable de alguna manera.
Él supuestamente dice que él perdona al doctor. Él quería usar al doctor para. Yo creo que para Yandy.
Oh,
él
cabrón.
Él trató de usar la
doctor,
foto.
Ese es el doctor
sí.
Que de la foto.
Ese
del
es
disco.
El doctor.
Wow.
Y el doctor lo demandó, dijo que no puede usar eso.
Wow.
O sea, pero Kanye West tiene unos traumas duros. Unos
sí,
traumas
sí, sí.
duro.
Wow.
O sea,
ya, yo no, fíjate, diatre,
eso
sí.
Está jodido.
Wow. Pero, ¿y qué tú opinas sobre lo que comenté? De que tú crees que él está recibiendo la ayuda necesaria. No apoyo.
Apoyo lo tiene,
por lo menos de su familia inmediata, por lo menos de su esposa, eso aparenta.
Yo creo que todas las Kardashian lo están apoyando, hasta la mamá de Kim.
Pero,
o sea,
¿y Jay-Z, cabrón? Porque Jay-Z es su hermano mayor, simbólicamente, siempre ha estado ahí desde un principio. Pero su relación con Jay-Z no ha sido igual desde hace un par de años. Desde que Kanye, también es que Kanye a cada rato que le da una de sus cosas se pone a hablar mierda de Jay-Z en Twitter. Y llega un punto que a veces artistas. Uno tiene que, cuando es alguien así tóxico, que yo sé que tiene sus problemas de salud mental, uno se trata de distanciar, como que mira, mano, de verdad, trata de ayudarte, yo te quiero ayudar, pero en verdad yo me tengo que distanciar un poco.
Y de donde viene Jay-Z, la gente que no se deja ayudar se deja quieta. O sea, Jay-Z viene de calle a calle, o sea.
Pretty Big Sean, 2 Chainz, Sci-Hi The Prince, o sea, toda esa gente que en verdad Kanye les dio la oportunidad, los filmó, eso era un grupo, ¿sabes? Que era bastante, un colectivo bastante unido, y quizás fuera de cámaras quizás lo vemos. Sí, sí, Pusha T más que todo, que Pusha T es hasta el presidente de Good Music y todo.
Pero Pusha T es de los que está por mi línea, como que esto es un plan maestro, sé yo. O sea, y Pusha T es bastante close a fucking Kanye West. Pero en verdad está incómodo porque él tuitea un cojón.
Sí, sí. Es que llega un punto. Again, my nigga. Y Chance también, mano. Chance es otro que también está, que es del círculo.
Sí, pero a nadie le importa Chance. Pero, Chance, mano, no es bueno desde acid rap.
Yo no sé, cabrón. Yo de verdad, a mí me preocupa él. Y lo de la música, mano, pienso que es real. Pienso que se va a coger un break. Porque él mismo, bueno, nos dejó guindando. Tú fuiste de los que pensabas que iba a salir Donda y no.
Yandy
nunca salió. Yandy fue un disco después religioso y le cambió el nombre. Donda, de verdad que si tú eres fanático de Kanye, es impredecible. Mañana puede sacar un disco, como mañana puede decir que no va a ser más disco y que se va a dedicar a hacer, qué sé yo.
Es que él está obsesionado con la independencia. Y en verdad no lo culpo, o sea, tú quieres ser tu propio jefe, especialmente si tú eres billonario, tú quieres ser tu propio jefe, o sea, tienes los medios ahora para tú hacer lo que te da la gana. Y yo creo que eventualmente esa Sony va a tener que ceder. O sea, Kanye West está subiendo los files de su contrato, que no sabe cómo subirlo. Digo,
a mí me encanta porque Kanye es tan inteligente y tan es un genio, pero como que para cosas de tecnología, como que
increíble, como
que, falla en eso. Pero, mano, de verdad, ya estoy en un punto que me encanta lo que ha sacado Kanye West, y para mí es una leyenda, y para mí tiene un lugar especial, hermano, en mi corazón, porque literalmente Kanye fue el primer disco que yo me compré con mis chavos, que yo fui a la tienda de discos y yo miré la carátula. ¿Se acuerdan de eso, cabrones? Cuando uno no escuchaba las canciones de antemano, a menos de que estaban en la radio, aquí no sonaban eso, y tú veías la carátula.
Tú eres un boomer, porque yo tengo mis canciones por YouTube, papá.
Bueno, cabrón, yo nunca compré. Cabrón, ¿tú nunca compraste un disco? Bro,
yo creo que el último disco que compré, yo creo que fue J-Squad.
Cabrón, y tú y yo somos de la misma, más o menos de contemporáneo, y yo viví otra experiencia que tú no viviste.
El último disco que yo compré fue en sexto grado. Fue el último disco. Pero después de eso...
Bueno, YouTube, pero en sexto grado fue que yo me
playlist
compré...
Playlist de MySpace.
Sí, pero en sexto grado fue que yo me compré... The College Dropout. Yo vi ese tipo con ese teddy bear y yo, ¿qué rayo es esto?
Está duro.
Y mano, y fue la mejor decisión y es de mis discos favoritos. Pero, mano, lo que decía, para mí la música de él, lo que ha hecho con el catálogo de él, con su discografía, cada disco es totalmente diferente, ha sido súper influyente, en el género. No, yo no necesito más discos de Kanye, me gustaría... Pero no necesito más discos de Kanye.
Yo necesito más.
Para que manche
su legado.
Si él no
hubiera anunciado Donda, si él no hubiera anunciado Yandy, yo me quedaba quieto.
Pero como te dejo con las ganas.
Pero como él me estaba prometiendo música nueva, y los leaks no se escuchaban tan mal, en verdad los leaks estaban decentes.
Bueno, pero a mí, o sea, yo estoy prometía. En un punto que yo prefiero más...
Jesus is King no es un mal disco.
No es malo.
No es un mal disco. No es malo. O sea... Y este vibe que él está haciendo con lo gospel, para mí, a mí me está gustando. Quizás no tanto el mensaje, pero en
si,
verdad que...
Si no lo hiciera tan... Si lo hiciera más como, como Jesus Walks.
Jesus Walks. Jesus Walks, man. No, pero a mí me gusta esto del gospel, de ellos cantando.
Sí, no, y es, o sea, que el gospel
The Life of Pablo básicamente es una antesala a todo esto. O sea, The Life of Pablo, el putiro Father Stretch My Hands. Tremenda canción. El mejor verso de que de Chance, the rapper. Después de ahí...
Bueno, pero no. Eso es en ay, ¿cómo es que se llama esa canción? Ultra Light Beam.
Ultra Beam Lights.
Ultra Light Beam.
If sí, your sí. Metro don't trust you, sí, I go sí. to... Ya. Sí, sí, sí.
No, mano, pero... Y tú sabes que The Life of Pablo... algunos dicen que es de Pablo Picasso, pero en verdad es Pablo el de la Biblia.
Son dos sí, cosas. Sí, sí, son Pablo, es Pablo de la Biblia y Pablo Escobar.
Y yo pensaba que era Picasso.
Sí. No, no, son las dos. No, Picasso no, Picasso es un zángano.
No, pero estamos cabrón, él mismo de... lo dijo. Yo creo que
de verdad.
Lo dijo, sí, Pablo Picasso.
Yo no siempre sé. He pensado que fue por Pablo Escobar y por Pablo el apóstol. Porque él hace esta cosa como que él está en el ojo público y la gente lo odia, pero también está predicando a la misma vez. O sea...
Sí, sí, esa dicotomía. Esa,
sí,
esa...
es como que entre ser... Tú sabes, él como cristiano y el lado de él que es oscuro, que es violento, ¿sabes?
Sí, 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 esa
pero no sabía eso de Pablo Picasso. Él dice que es Pablo Picasso.
Bueno, no sé, quizás estoy hablando mierda, pero yo pensaba no, que era Pablo Picasso.
Cabrón, tú sabes, si tú piensas que es Pablo Picasso.
No, porque tú sabes que él es un freak del arte también y yo creo que era
sí,
eso.
Sí, él le gusta.
Pero nada, nos dejan saber qué piensan sobre Kanye. Para nosotros es casi un luto. Yo tengo la postura de que para mí es más importante su salud mental y la música pues puede esperar. Pero
nah.
René, pues creo que le importa su salud mental, pero también le importa más la música.
La música. Sí, él puede conseguir ayuda. Él puede conseguir ayuda.
¿Puede conseguir ayuda? ¿Quiere conseguir ayuda? Esa es la pregunta.
Dame música.
Esa es la pregunta. Nada, nos dejan saber música. En Facebook, entre barras podcast, o también en YouTube, nos escriben en los comentarios qué opinan sobre este tema, le dan a la campanita
like
y sobre
y
todo
suscriba.
IG, entre barras pod. Antes de terminar este episodio, queremos hablar, es que han salido tanta música y hoy no queríamos como que reseñar en detalle, aunque hay discos que se lo merecen y sabrá Dios si después entramos en más profundidad. Pero queríamos hablar un poquito sobre las cosas que han salido, porque han salido un montón de discos, han salido un montón de cosas que obviamente no podemos reseñarlas todas, pero sí queremos hablar sobre las cosas que han salido recientemente. ¿Qué estás escuchando, René, recientemente que te está tripeando, que te está vacilando?
Últimamente he estado volviendo a la... Como con esto de podcast, yo he estado bien escuchando álbumes que no necesariamente a mí me gusten.
Uh-huh. Sí, sí.
He estado escuchando Lil Uzi Vert. Estaba escuchando esta mañana Goosebumps de Travis Scott.
Sí, con Kendrick.
El segundo álbum de él. Escuché Chino Nino.
Sí, mano, la escuelita, el EP. ¿Qué piensas de CP?
No sé, suena como un old head, no es lo mismo. O sea, sí está bueno.
Para mí está bueno.
Como que se tiró barra buena, pero...
Sí. Mano, y la canción de la madre está súper sí, emotiva. Súper emotiva.
Pero hay unas partes que él dice...
Yo pensaba que a ti no te iba a gustar, a mí me gusta. Pero yo sé por qué a ti no te gusta, porque suena como que, this is real hip hop shit.
O sea, que él lleva diciendo, it's real hip hop desde como el 2006, 2008, pai. Estamos en el 2020. O sea, y me gusta tu música. Para mí, antes, cuando él llegó el Chinín con Teo Calderón, wow, real hip hop.
Pero ¿sí? René, también tienes que ponerlo en el contexto de lo que se está consumiendo aquí en Puerto Rico.
Sí, pero.
Y de lo que está saliendo aquí en Puerto Rico, pues algo como Chino Nino es refrescante.
No, está bueno,
para...
pero. O sea, tú tienes un tipo diciendo Farifo en el 2020.
Ah, bueno,
o sea,
sí, eso sí.
Cabrón, o sea. Hay que crecer, no son los mismos tiempos. Y tú, la gente en la calle me dice, tú no te pegas porque tú no quieres. Y yo, pues, cabrón, literalmente, tú no te pegas porque tú no quieres. ¿Tú quieres pegarte o no? Si no te quieres pegar, no te quejes de otra gente que sí se quiere pegar. Porque tú tienes que cagar en la carrera de otra gente. O sea, a mí no me gusta eso, ¿sabes? Yo estoy en un punto que yo, ¿sabes? Yo veo unos artistas cagando en otros artistas simplemente para... hacer una buena barra ya el rap no es competitivo. El rap es cooperativo. Estamos en una bueno, fase de pop.
Yo difiero.
Ya nosotros
yo
pasamos... Creo... El underground, eso murió. El underground está muerto. Papi, por más que te duela, el underground está muerto. Bueno, ahora los raperos cantan.
Bueno, pero René, yo difiero un poquito de que sí, hay cooperativismo y específicamente en la escena de aquí. Todo el mundo hace featuring con todo el mundo, menos siempre y cuando hay uno que otros que no se llevan bien. Pero eso, ese aspecto de la competitividad, eso nunca se debe ir, porque eso es lo que le da la chispa, tanto en el hip hop.
Bueno, la como... competitividad está en las ventas.
Sí. Bueno, pero... sí, en las ventas, pero también es...
bueno, se ha demostrado que las tiraderas en verdad no dejan nada. No dejan nada. Y ¿para qué tú te vas a gastar tiempo, vas a gastar recursos? O sea, tiempo en el estudio. O sea, el álbum no está, el EP no está malo, porque literalmente yo me disfruté las primeras canciones.
No, pero, y o sea, el concepto de la escuelita que empieza con...
En verdad está chévere. Sí. Está chévere, o sea, pero... Y el Bumba para el principio está chévere. Sí.
La escuelita para que aprenda es una tremenda canción, la pero, de la madre.
No, porque tú llevas cantando de esto desde el 2016 diciendo que eres diferente, o sea, desde el 2008 por ahí. Ya diciendo que eres diferente desde el 2008. Loco, estás en el 2020, tú no eres el único. O sea, tenemos raperos como tú, que lo han hecho antes que tú, que todavía están cantando hasta este día, lo que pasa es que no son mainstream. Tú eres lo más capeado que canta así, pero ¿sabes cuánta gente ha dicho, cuánta gente yo tengo en mi Instagram diciendo real hip hop? No sé, a mí...
Bueno, René, yo creo que lo cogiste muy personal.
Yo me lo cogí bien personal, papo. Si veo al chino anino en la calle, le doy la mano y le pido perdón.
Y digo, ¿sabes qué? Me gustó tu EP, pero esto y esto.
Yo no le diría el pero porque yo creo que...
No, yo...
Me da las manos, él.
No, de verdad, a mí me gustó. Tú, el que me conoce y ya René, pues, qué carajo, ya tenemos un par de episodios en las costillas. Ya René sabe por dónde yo voy, aunque yo me disfruto... lo que a René le gusta. Pero a mí me gusta el old hip hop shit. Y en verdad, no es que digo que es lo mejor que he escuchado, aunque la canción de la madre en verdad fue bastante emotiva.
Estuvo buena.
Y estuvo buena. Y se nota, mano, fue bastante cruda. Como
cuando
que
él
se
dice,
nota.
Cuando yo te dediqué a Dear Mama. Ah, chido.
Sí, mano. No, está cabrón. Y después al final que utiliza la voz de ella, de los voices. WhatsApp.
Ah, no, eso le quedó duro.
Y eso no es ni mi madre. Y uno lo siente. Imagínate uno construyendo esa canción, escuchando la voz de tu mamá recién fallecida.
Eso a mí me hizo pensar, te hablo claro. A mí me hizo pensar.
Sí. Me hizo emocionar yo pensar en mi madre y todo. Está cabrón. Pero nada, a mí personalmente a mí me gustó. Se llama La Escuelita. Súper cortito, como 5 canciones, pero uno es como un skit. Yo creo que ni 17 minutos
son como
dura.
20 minutos menos.
También salió el disco de Big Sean, que de hecho es el disco número 1 esta semana, que fue el que le ganó al boy de 6ix9ine. Y Detroit, mano, no tengo muchos pensamientos, lo he escuchado un par de veces, pero lo único que sí te voy a decir, la producción está súper buena.
Yo no lo escuché completo.
Las pistas me encantan, loco. Hit-Boy está on a fucking run. Papi, Hit-Boy para mí va a ser...
Hit-Boy sale en el álbum de tu pana, de Conway.
Sí.
Bueno, habla de eso.
Sí. No, pero déjame, porque Hit-Boy está en un run, papi, y las pistas que está haciendo, para mí, debe estar nominado como de los mejores productores que le ha metido este año, por lo menos en hip-hop. Y la de Big Sean, para mí nunca me ha gustado mucho el contenido de Big Sean y las letras, pero siento que se desenvolvió bastante
bien
dentro de
las
pistas.
Para mí Big Sean es solamente un verso, y es el verso en Mercy.
Diablo, sí, en Mercy.
Drop it to the floor, make that ass shake.
Sí.
Make that ground move, that's an ass quake. Yeah.
Sí.
Pero después de eso, para mí el tipo...
Sí, pero... Pero en verdad, sabe montarse bien en una pista, tú sabes, it's enjoyable, pero no, las letras de él,
No, él tiene barra.
Lo que pasa es que para mí...
Él lleva pagado un tiempo como que sin sacar algo.
Y también cuando él se unió con Jhené Aiko, como que se puso a hacer some R&B shit.
Está bueno.
Pues no, okay. No, pero que te digo que se apartó un poquito de los... Pero no, no, eso no, en verdad, pues,
era linda.
Ah, pero eso sí, había una canción en ese disco, no sé si te acuerdas, pues no sé si llegaste hasta ahí, que se llama Saturday Night Cypher o Friday Night Cypher. Papi, 8 minutos, y el tipo trajo, si mal no me equivoco, creo, tengo que chequear bien, pero todos los artistas son de Detroit. Y cambian las pistas como cada
Me imagino que T. Grizzly estaba ahí.
T. Grizzly.
Ok, tengo que escucharla.
Royce the 5'9", Eminem, okay. Big Sean, salió otros pares más que no los conozco. Pero, loco, eight minutes like cambiando la pista.
TJ. Sí. ¿Habrá puesto a TJX?
Yo creo que sí.
Porque eso es como que bastante nuevo. A mí me encanta, sí. TJX.
Mano, pero el disco estuvo interesante, mano, más que todo la producción. Y hablando de Hit Boy, también salió este disco de uno de los miembros de Griselda, un colectivo underground, pero que para mí está partiendo este año. Han sacado, cabrón, como más de cinco álbumes, cada uno de los individuos.
Aparte, individual.
Y papi, la calidad es bastante buena. Hay algunos que son menos buenos y qué sé yo, pero mínimo dos de ellos están en mi lista de los mejores álbumes que han salido este año. De verdad, Griselda, obviamente.
El de Conway, porque tú me lo sugeriste, y en verdad estaba bueno.
Está bueno, sí.
No lo terminé. Sí.
No, pero de verdad. Bueno. Y Griselda no es para todo el mundo. Griselda, pues, es bien grimy, es bien oscuro, pues, habla mucho de droga, boom bap, habla mucho de droga, de coke y mierda. Pero lo interesante de Conway es que sí, habla sobre street life, pero tiene barras, cabrón, es bastante witty. Es bastante witty. Y, mano, lo más que me gustó es que tuvo un par de productores importantes y, bueno, estuvo Hit-Boy ahí, estuvo Derringer, que es como que el in-house producer de Griselda.
De ello.
Y hubo, al final, que yo quizás obviamente no ha llegado allí, tuvo uno con DJ Premier, que es el dios, mano, y de verdad que ese Conway se escucha bien en un ritmo de DJ Premier. De verdad que el álbum, conciso, preciso, straight raps, emocional, cabrón. Eso me pareció súper interesante, porque tú escuchas a estos cabrones que te hablan de esto, esto y aquello. Y papi, un par de canciones que habla sobre cosas emocionales que el tipo ha vivido y bastante, bastante bueno. Hay una canción que no sé si llegaste o no te enfocaste en ella, pero Front Lines, papi, que habla sobre los riots.
Papi, yo no,
pero escúchala, papi. Frontline, se la recomiendo. Luan, no sé si escuchas este episodio, pero Luan, dale la oportunidad. Yo sé que a ti te gusta Griselda. Dale la oportunidad a este disco de Conway, From a God to a King. Y si no puedes escuchar el disco completo, escucha esa canción de Frontlines. Habla sobre el movimiento Black Lives Matter. Habla sobre, like,
escuché dos o tres barras, sí, que mencionó.
Sí, que él dice, no, en una él dice, like, y yo no sé ni qué yo haría. If you kill my fucking cousin, I'm gonna go with the Mac to the precinct.
Ya me acuerdo.
Cabrón. Bro,
yo me acuerdo hasta donde yo estaba guiando.
Sí. No, de verdad, cabrón. Y esa canción, de verdad que la metí.
Actually, yo creo que esa fue la única que yo... O sea, porque yo estaba escuchando, se escuchaba bien, pero ahí como que yo hice como que...
Wow.
Pa.
Sí.
Loco, y cambió el flow. De eso.
Y cambió. Que decía, all my niggas outside, they outside. Y sí. Front lines, mano. Y después al final ponen como una descripción de un riot. Como que dice, están metiendo en el prison y qué sé yo. De verdad, esa canción me voló la cabeza. Súper buena. Se la recomiendo. Así que, mano...
Tú sabes que yo... Que yo escuché antes del podcast, escuché a la pana,
Lady Step. ¿Escuchaste Lady Step?
Está bueno, está súper bueno.
Es un dancehall con leyenda.
Wow.
Nene Ganja, Horny Man y Panty Man. Mano, y el video.
Está bueno.
Tremenda calidad. Yo estaba hablando con Lady.
Yo estaba
hablando con Lady esta mañana. Y le dije, Lady, dime acá, ¿cuánto se te fue? Dame el número. Yo, ella me dijo, yo llegué a un punto que yo no quise ni sumar más, porque es de buena calidad, de verdad, es de buena calidad, y la canción está súper buena. Yo, ojalá, ojalá que tenga éxito comercial y que a ustedes les guste. Por favor, chequéenlo en el canal de Lady Step. Lo buscan así mismo, Lady Step.
Te y fuiste.
Naki Naki. Y está súper pegajosa. Naki 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 Naki. El video, súper calidad, mano. Lady, de verdad que te luciste. Ese segundo sencillo de su disco, Influencia.
Yo no sabía que a ella le gustaba ahí el baloteo. Sí, y habla ahí, el verso de ella es de bailotear.
Sí, bueno, pero Lady es una hip hopera, pero ella creció con reggaetón y con el danzo.
Yo no sabía eso de
no,
ella.
No, de hecho, una de esas influencias es Juan Imán y Pantimán. Tú sabes, por eso fue que lo trajo.
Me imagino que este es el concepto de su álbum. Sí. Chocolta.
Sí, Chocolta. Así que nada, estoy bien pompeado por escuchar ese disco. Y de hecho, vamos a tener a Lady en el podcast eventualmente cuando salga el disco.
Tú estás tirando aquí el disclaimer para que te...
Estamos aquí coordinando las cosas. Así que nada, de verdad, chequense eso de Naki Naki. Eso salió literalmente hoy. Nosotros estamos grabando bien, eso salió hoy. Así que arranquen para allá. Y también chequen el programa de Lady Step. Chequera un tremendo programa. Mucho más informativo, mucho más educativo que el de nosotros. Pero de verdad, chequenlo y
a
nos dejan
que
saber.
Que le guste el underground.
Sí, que le guste.
Y los freestyle. Los que son real hip hop heads, escuchen eso porque eso es un bazar de...
Sí. Así que nada, de verdad, Lady, te aplaudo, te admiro. Y tremendo trabajo que hiciste allí con los muchachos. Nada, esto sería todo por este episodio. Nos dejan saber, más importante, ¿qué opinan sobre lo que nosotros estamos escuchando? Y ¿qué opinan sobre...? Queremos saber qué ustedes están escuchando. Nosotros no hemos podido llegar a escuchar todo, pero por favor, nos dejan saber qué es lo que ustedes están escuchando. Si nosotros descubrimos, le decimos, mira, eso que tú estás escuchando, no me encanta, pero...
Es una mierda.
O me encanta.
Yo te lo voy a decir.
René se los va a decir. Créanme. Así que nada, nos dejan saber, estamos en YouTube, nos escriben comentarios, likes, share, por favor, compártanlo con la gente que ustedes piensen que le guste, en Facebook, en Instagram. Estamos en todos lados y el próximo episodio está casi todo planchado, va a ser algo especial, va a ser algo diferente. Así que de verdad, gracias por el apoyo, René, gracias a ti, de verdad. Siempre me gusta unirme contigo y hablar mierda. Y gracias a ustedes. Oye, gracias a todos los que nos escucharon en Radio Oro. No les puedo decir cuándo es, porque eso es cuando aparece. Pero yo, boys, hicimos radio tradicional y creo que no nos fue tan mal. Así que nada, luego subimos eso en las redes. Si a ustedes les gusta, nos deja saber y lo subimos. Subimos un cantito ahí. Así que nada, de verdad, gracias por el apoyo. Esto es
salgan
todo.
Salgan a votar.
Salgan a votar, por favor. Ya yo creo que se acabó, pero por favor, vean los debates. Si no se inscribieron, pues no sé si tengan oportunidad. Pero esto es importante. Este es el futuro de nosotros. Así que nada, será hasta una próxima ocasión. Sixto Ortiz, René Vélez allá.
René, estamos activos. Nos vemos hasta la próxima.
Hasta la próxima, Corillo. Suave. Bye.